Hoy quiero leer el capítulo 2, versículos 1 a 12 con ustedes para entender todo el contexto del ministerio del Evangelio. Entonces, primero de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 12. Escucha la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos desnudo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procede del error ni de la impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros cargos como apóstoles de Cristo. Aunque fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriz que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también en cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis que de modo como el Padre y sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios y que os llamó el reino y su gloria. Oramos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, esa fundación seguro que tenemos, lo que nos da vida, la que no solamente nos da vida, pero lo que nos renueva espiritualmente. ¿A dónde más podremos ir? Porque tú tienes las palabras de vida eterna. Toma tu palabra, como lo hemos leído, penetra con esa espada de dos filas, Señor, tómala y penetra en nuestro corazón, corrígenos, entrénanos en justicia, anímanos, Señor. Consuela a los afligidos, Señor. Aflige a los cómodos, Señor. Hazlo por tu gloria, en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas? ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Qué haces? Esas son preguntas importantes. Preguntas importantes que debes contestar en tu propio corazón. Son las preguntas que el apóstol Pablo, aquí en nuestro pasaje, especialmente en versículos 1 a 6, está contestando. Pero él lo contesta específicamente como tiene que ver con el ministerio, hablando de sus motivaciones para el ministerio. ¿Por qué hace él lo que hace? ¿Qué motiva al apóstol Pablo en su ministerio? ¿Qué lo motiva a cumplir el ministerio que tiene? ¿Qué motiva al apóstol Pablo a tomar esos viajes largos y difíciles, sacrificando su vida para los demás? ¿Qué le causa ser valiente para predicar el Evangelio a los que tal vez no quieren escucharlo? ¿Qué motiva al Evangelio o al ministerio del apóstol Pablo? Esas son las preguntas a las cuales responde aquí en nuestro pasaje, versículos 1 a 6. Aunque ese pasaje habla específicamente de las respuestas del apóstol Pablo a estas preguntas, tal vez podríamos decir que es la aplicación inmediata es para los pastores y los en el ministerio. Pero yo creo que ese pasaje, versículos 1 a 6, es para cada uno de nosotros. No solamente eran las motivaciones para el ministerio de Pablo, sí, están ahí, pero también es para instruirnos en lo que debe ser la motivación de nuestro ministerio como pueblo de Dios. Porque todos somos parte del ministerio de la reconciliación, según el apóstol Pablo. Eso debe ser nuestra motivación para la vida y el ministerio. Esas motivaciones están aquí en versículos 1 a 6. Y no solamente son las motivaciones para el apóstol Pablo y los pastores, pero también para los decanos, para los que enseñan la escuela dominical, los que saludan, los que trabajan en la guardería, los músicos, los de la seguridad, los que cantan, los que trabajan en el sonido, los que sirven la comida. Para todos aquí, eso es nuestra motivación para el ministerio también. Entonces, este pasaje tiene gran relevancia para nosotros, para ustedes en la vida cristiana, y responde a la pregunta ¿qué debe motivarnos en la vida y qué debe motivarnos en el ministerio para servir el uno al otro? Entonces, ¿qué debe ser nuestra motivación? ¿Qué debe motivarnos a correr con vigor, con perseverancia, la carrera de la vida cristiana? ¿Qué debe ser nuestro ánimo, nuestra pasión? Pues tenemos la respuesta aquí en nuestro pasaje, y es la idea principal. La motivación para el apóstol Pablo en su ministerio no era su propia gloria, sino buscar gloria para Dios solamente. Y eso debe ser la misma motivación de nosotros, lo que debe motivarnos en toda nuestra vida, especialmente cuando ministramos a los hermanos. Debemos buscar la gloria de Dios. Eso debe ser la pasión que nos consuma en toda la vida, en la vida cristiana, en el ministerio. Todo debe ser por la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra motivación para buscar la gloria de Dios. Y esa es la idea principal de nuestro pasaje. Ahora, esa respuesta tal vez no te sorprende. No es como que es difícil. ¿Qué te debe motivar? ¿Qué debe animarte? Pues la gloria de Dios. Es algo que fácilmente respondería. Pero ¿Cómo se ve? ¿Cómo parece en la vida real? Es fácil decir las palabras como cristiano, pero ¿cómo se ve en la vida real? Podemos preguntarnos esto. ¿Cómo puedo realmente saber si estoy viviendo para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy ministrando para la gloria de Dios solamente? Pues el apóstol Pablo aquí en nuestro pasaje da tres marcas que definan un ministerio, una vida consumido por la gloria de Dios. Y esas son las tres marcas y son los tres puntos del sermón hoy. Las tres partes que definen aquí el ministerio del apóstol Pablo y deben definir a cualquier vida en ministerio que ha sido consumido por la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice aquí, describe un ministerio como valentía que tiene en Dios en versículos 1 y 2. Hay un compromiso a la palabra de Dios en versículo 3. Y de último, tiene un deseo para agradarle a Dios solamente en versículos 4 a 6. Entonces, ¿cuáles son las marcas definidores de la vida en un ministerio que ha sido completamente consumida por la gloria de Dios solamente? Pues es una vida que tiene valentía en él, que está comprometido a su palabra solamente, que vive para agradarle a Dios y agradarle a él solamente. Entonces empezamos con nuestro pasaje. Vamos a ver el primer aspecto, la primera cosa que causa o nos motiva es la gloria de Dios y debe causar una santa valentía. ¿Quieres saber cómo es una vida consumida por la gloria de Dios? Pues un aspecto es una vida vivida con santa valentía. Vamos a leer versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nudo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, él empieza una nueva sección. En capítulo 1, principalmente, era una sección de agradecimiento. El apóstol Pablo estaba agradeciendo a Dios por lo que él había hecho en la vida de los creyentes en Tesalónica. Eso era el contenido del capítulo 1. Él le agradecía por la obra milagrosa que había hecho en su vida. Y era un capítulo que nos habla de la doctrina de la salvación, de la elección en la eternidad pasada, hasta la glorificación glorificación cuando Cristo vuelve. Y en todo ese capítulo, el apóstol Pablo está describiendo lo que Dios estaba haciendo en la vida de los creyentes en Tesalónica y agradeciéndole por ello. Ahora, llegamos a capítulo 2 y hay un cambio en los pensamientos de Pablo, de agradecerle a Dios por los tesalonicenses. Pero ahora, en capítulo 2, él describe su propio ministerio, que ¿cómo es el ministerio del Evangelio? La transición tal vez parece un poquito raro, y tal vez cuando ves ese pasaje de versículos 1 a 12, verás que el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo son palabras defensivas, como que quiere defenderse y defender a su ministerio del Evangelio ahí. Y parece así porque probablemente eso es exactamente lo que estaba haciendo aquí en capítulo 2. Estaba acordándole a la iglesia de su ministerio del Evangelio entre ellos, acordándoles que él estaba con ellos y tenían solo motivos piadosos, no motivos pecaminosos, sino que estaba ahí entre ellos, buscando la gloria de Dios solamente, no tenía otros motivos. Él probablemente lo dice porque tal vez había alguien ahí, los de afuera, a los que querían perseguirles en la comunidad, llegaban a la iglesia diciendo cosas para atacar al carácter de Pablo, diciendo que él vino para razones egoístas, con motivos egoístas. Si vuelves a Hechos capítulo 16, que es la historia del origen de esa iglesia en Tesalónica, verás que habían judíos incrédulos en la comunidad que estaban bien enojados con la predicación del apóstol Pablo. ¿Se acuerda? Primeramente sacaron al apóstol Pablo de la ciudad y después algunos de ellos siguieron al apóstol Pablo a otras ciudades para arruinar su reputación en otras ciudades también. Entonces, probablemente eso es la historia atrás de capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Pablo está defendiendo su ministerio en contra de ataques, en contra de su carácter, en sus motivaciones por el ministerio. Las personas querían ensuciar a su reputación. Ahora, ¿cómo se defiende el apóstol Pablo en contra de esos ataques? Para decirlo sencillamente, el apóstol Pablo habla la verdad. Él les acuerda de lo que experimentaron cuando él estaba entre ellos. Él es honesto de sus verdaderas motivaciones en su ministerio. Y sentido general de sus versículos es que Pablo estaba consumido por la gloria de Dios, no estaba por ninguna otra razón. Vamos a ver en este pasaje de la Escritura, pero quiero acordarles que no solamente es el sentimiento atrás de ese pasaje, pero de todas sus escrituras, de todo su ministerio. Déjame citar de otros pasajes de las escrituras de Pablo para enseñarles cómo la gloria de Dios era la pasión todo consumador. Romanos capítulo 8 de Romanos, Pablo escribe: porque yo considero que los sufrimientos de este mundo actual no son dignos de comparar con la gloria revelada a nosotros. Él dice que esos sufrimientos de esta vida no compara con la gloria de Dios. En otro pasaje, el tema de la vida de Pablo, él dice: si comes o bebes o cualquier cosa que haces, haz todo por la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice que aun en cosas sencillas como comer y beber, cosas que haces diariamente, hay que hacerlo para la gloria de Dios, con la motivación de adorarle y alabarle a él. O a la iglesia en Filipo, él dice que para mí vivir es Cristo y morir es ganar. Él dice que en medio de eso, yo sé que seguiré con ustedes en el progreso de la gloria de la fe, que en mí tienen causa para gloriarse en Cristo Jesús, porque he venido a ustedes de nuevo. Él quería estar entre el pueblo ahí en Filipo para que ellos pudieran gloriarse en Cristo como él se glorió en Cristo, porque para Pablo vivir es Cristo. Pues de eso se trataba toda su vida, hasta la muerte era ganar, porque era entrada a la presencia del Salvador. Podría continuar versículo tras versículo, pero pueden ver que la vida del apóstol Pablo buscaba solamente la gloria de Dios, toda la fama, todo el renombre. Eso es lo que motivó al apóstol Pablo, no solamente en su ministerio, pero cuando comió y cuando vivió, en cual cualquier momento del día. Él resume su motivación de la gloria de Dios en contra de la gloria de los hombres aquí en esos textos. Ahora vamos a ver el primer aspecto de su ministerio, cómo fue impactado por su motivación para la gloria de Dios. Y es que causó en él un santo desnudo. Versículo 1 a 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, estuvimos desnudo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, pero empieza al acordar a esos santos ahí en Tesalónica que no estaban motivados por cosas de este mundo, cosas de los hombres en su ministerio. Él dice, ustedes lo saben por ese desnudo, santo desnudo que tenía en su vida, esa valentía que no pensaba en los pensamientos del mundo, en la fama del mundo, porque él proclamaba el evangelio desnudo, sin vergüenza, lo proclamó en medio de la oposición ahí en Tesalónica. Pablo dice en esos dos versículos, mira el ministerio que he tenido aquí entre ustedes en Tesalónica. Si yo estaba haciendo todo eso por otra razón, ¿crees que lo estaría haciendo? Básicamente él estaba diciendo, hermanos, ustedes saben, porque estaban ahí conmigo, si yo la hacía por cualquier otra razón, cuando llegaba la persecución y el sufrimiento, me hubiera ido. Si lo hacía para los hombres, pues una vez que los beneficios terminaron, pues dejaría de hacerlo. Realmente, implícitamente está diciendo en versículo 2, si lo hacía para los hombres, voy a quitar las partes difíciles de del evangelio cuando llegaba el evangelio, la oposición, pero no lo hizo. Él se acuerda de esas cosas. Él empieza a decir, porque vosotros mismos sabéis, sabiendo, ustedes me conocen, yo estaba ahí con ustedes, ustedes saben cómo estaba cuando estaba ahí con ustedes. Parecía que yo quería la gloria de los hombres, parecían que esos eran mis motivos. Pues qué testimonio tenía en todos esos 12 versículos de capítulo 2. Qué testimonio tenía el apóstol Pablo entre ellos, que solo tenían que saber que ustedes saben de mi conducta. Pues él dice, algo que sabes de mi conducto es esa santa valentía que tengo en el Señor, ese desnudo, esa valentía en Dios, es el lenguaje literal. Decía que tenía confianza, una santa confianza. Esa palabra significa una valentía, no como alguien camina. A veces pensamos en alguien confiado o valiente en cómo camina. No. No hable de eso, es de valentía, es de confianza, específicamente está relacionado a sus palabras. Esa palabra literalmente dice libertad para hablar, es la libertad de hablar sin miedo de lo que podría venir. Es una santa valentía en sus palabras. Créanse que el apóstol Pablo proclamó la palabra de Dios sin vergüenza, sin miedo, sin timidez. Ahora, es más fácil ver eso que explicarlo con palabras. Déjame darles un ejemplo lo que es de algo que es el opuesto de esa santa valentía sería un temor mundial, una cobardía espiritual. Un ejemplo de eso es algo que vi la semana pasada cuando un pastor, entre comillas, de una iglesia grande en Georgia dijo, había una vez una versión de la vida cristiana que decía, la Biblia dice, pero ahora la Biblia, la palabra de la Biblia dice, no tiene el mismo peso. Los pastores tienen que efectuar un cambio cultural. Y ese pastor, el cambio cultural es que quiere afirmar al homosexualismo. Él dice que en vez de pararnos en la palabra de Dios con firmeza, en valentía, ese pastor mostraba cobardía, que se comprometía con la cultura bajo temor de los hombres. Y Pablo, él está diciendo, si yo hubiera venido para agradar a los hombres, que yo estaría más como ese pastor en Georgia. El apóstol Pablo dice, yo no vine como esas personas, yo vine con una santa valentía. Dice, el Señor me dio una valentía para pregar la palabra de todo el concilio de Dios sin temor de los hombres. Y eso es lo que hizo en medio de ellos. Déjame darles un ejemplo de cómo es esa valentía en la vida del apóstol Pablo. Él predicó el evangelio sin disculpas, sin vergüenza, sin estar avergonzado de la Biblia. ¿Se acuerda cuando llegó a Tesalónica y después a otros lugares? Él predicó que lo que ellos adoraron eran falsos dioses. El Zeus, un falso, un ídolo falso. Todos esos ídolos eran en contra del único Dios verdadero, que todos eran pecadores, que necesitaban un salvador. Él predicó del perdón de pecado porque iban a sufrir la justa ira de Dios. Él predicó sin vergüenza de la soberanía de Dios a todas las personas a pesar de su estilo de vida. Él predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Y Pablo predicó ese evangelio sin compromiso, sin comprometerse con la cultura en medio de gran oposición. El apóstol Pablo predicaba esas verdades al coro, podríamos, no predicó esas verdades al coro, como decimos, sino que lo predicó a los peranos que estaban alrededor de él, y lo hacía al riesgo de perder su vida. El apóstol Pablo estaba hablando verdades que causaría a la gente apedrearlo, y lo vemos ahí que pasó en la región de Galacia. Él menciona aquí en versículo 2 de la persecución que padeció en Filipos justo antes de llegar a Tesalónica. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pablo en Filipos, verdad? Déjame acordarle. Busquen conmigo en Hechos capítulo 16. Busquen conmigo. Hechos capítulo 16. La historia de Pablo en Filipos es en Hechos 16, 11 a 24. Ahí podemos ver que el apóstol Pablo fielmente predicó el Evangelio. ¿Y sabes qué? El Señor salvó a pecadores. Y un vendedor de Lidia dice que Pablo predicó el evangelio y Dios abrió el corazón de Lidia, vendedora de púrpura. Y como resultado de haber predicado el evangelio fielmente, el apóstol y Pablo fueron sacados a la corte para ser castigados. Versículo 22 de ese capítulo 16. Este agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando a encarcelarlos que los guardase con seguridad. ¿Qué pasó? Le golpearon con varas por haber predicado fielmente la palabra de Dios, y le dejaron ahí gravemente herido. Y después de eso le encarcelaron. El pasaje dice que les aseguró los pies en el cepo. Así no podía mover. Estaba ahí en un mismo lugar, sangriente, golpeado. ¿Y cómo respondió Pablo a esa circunstancia terrible en su vida? Pues, ¿sabes lo que querían hacer las autoridades cuando le hicieron eso, verdad? Querían atemorizarlo, diciendo, si vuelves a hacer eso, pues, ¿te acuerdas cómo sentían esas varas? Pues, volveremos a hacerlo si sigues predicando el Evangelio. Quieren meter temor en el corazón del apóstol Pablo para que no vuelva a predicar el Evangelio. Entonces, le encarcelaron. Y ahora, si la motivación del apóstol Pablo en la vida del ministerio era agradar a los hombres y vivir cómodamente y no por la gloria de Dios, ¿cuál hubiera sido su respuesta? Él hubiera sido encarcelado pensando, pues tal vez aquí termina el camino. No quiero morir. Tal vez debo cerrar la boca, tal vez solo hablar con mi familia de Jesús, volver a casa. Eso no es para mí. Eso es más de lo que yo quería de la vida. Pues eso hubiera sido su respuesta si buscaba el agrado de los hombres. Pero ¿cómo responde Pablo en Hechos capítulo 16? ¿Qué hace? ¿Cierra la boca? No, él canta. Él canta alabanzas, himnos a Dios con toda fuerza. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Cantando himnos en la cárcel, golpeado tal vez con la cara sangrada, cantando alabanzas al Dios. Y después le ora al Señor en voz alta. Tenemos ejemplos de sus oraciones, pero probablemente dicen: Señor, dame valentía para seguir pregando al Evangelio. Podemos imaginar al apóstol Pablo pregando, orando en la cárcel, cantando alabanzas al Señor en voz alta. Piénsalo, Pablo encarcelado en Filipos, cantando en voz fuerte lo que las palabras por las cuales le encarcelaron. Ellos quieren silenciarlo. ¿Qué hace? Canta aún más fuerte. Eso es la valentía santa en la vida. Le dio aún más desnudo valentía, aunque no podía mover sus pies. Pero Dios abrió su lengua y él cantó con toda volumen para adorarle al Señor aún en la cárcel. Pues espero que ahora puedan ver qué es la valentía, santa valentía. Eso es un ejemplo. Cuando vienen las peores circunstancias de la vida, tu respuesta es: Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Tu respuesta es: grande es tu fidelidad. Tu respuesta es: confía y obedece, porque no hay ninguna otra manera que encontrar la felicidad en Jesús más que confiar y obedecer. Esa es la voluntad, es la valentía, que cuando viene la posición, que cantas al Señor, que confíes tu vida a Él. Tal vez lo harás en medio de las lágrimas. No siempre vas a tener una sonrisa en la cara. Tal vez tú cantarás alabanzas en medio de las lágrimas, pero estás enfocando tu atención en Dios y no en los hombres. No estás temoroso de los hombres. La santa valentía es que cuando viene el fervor de la santa batalla, es cuando es fácil de correr y huirte, tú te adelantes con firmeza a la batalla, vas hacia la batalla donde está la pelea en vez de huirse de la pelea. Eso es la santa valentía, es la santa valentía en Dios. Y Pablo se acuerda de eso. Él dice, justo antes de llegar a ustedes, ¿se acuerdan lo que me pasó en Filipos? Todavía tengo los moratones. Y después les acuerdo, no solamente eso pasó en Filipos, pero cuando estaba entre ustedes, ¿qué le hicieron a él ahí en Tesalónica? Piénsalo, cuando Pablo salió de Filipos para Tesalónica, hubiera sido la mejor momento para modificar sus métodos, para modificar su mensaje. Puedes imaginar cómo él podría justificarse, ¿verdad? Él viene arrancando a Tesalónica diciendo, pues las cosas no me iban bien, tal vez tengo que cambiar mis métodos un poquito, no sé si quiero que me golpeen en cada ciudad, pues tal vez puedo comprometerme un poquito aquí, no tengo que proclamar las cosas tan públicamente, tal vez lo hago atrás puertas cerradas. O tal vez él hubiera dicho, pues solo voy a hablar de algunas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que les hizo enfadarse? Tal vez no hablaré de estas cosas, pero hablaré de otras cosas que son ciertas de Jesús. Tal vez lo haré. Era el momento perfecto para el apóstol Pablo cambiar sus métodos, su razón para hacer las cosas ahí en Filipo, en Tesalónica. Él iba y ahí estaban los judíos incrédulos. Tal vez pensó, pues puedo cambiar el evangelio un poquito para que sea un poquito más agradable a esos judíos incrédulos. Tal vez puedo añadir la suposición, unas costumbres judías, pero también hablar de Jesús. Tal vez lo haré. Imagínate los paganos, y tal vez el apóstol Pablo tenía la tentación a ver a Monte Olimpo solo a 50 millas de Tesalónica, y tal vez pensó, pues tiene muchos dioses aquí y les encanta adorarlos. Tal vez solo diré que Dios es otro dios del panteón. Tal vez eso será la conexión. Tal vez esos todos eran tentaciones del apóstol Pablo. Todavía podría pecar a Jesús, ¿verdad? solo tenía que hacer un poquito más agradable a los hombres ahí en Tesalónica. ¿Eso es lo que hizo el apóstol Pablo? No, él vino con todo fervor, hablando de las verdades del Evangelio sin compromiso, sin disculpas, con el Evangelio puro de Cristo. ¿Y qué pasó? Yo salvo a los pecadores. Pues él estaba escribiendo a esas personas, los que Dios había salvado ahí. Y no solamente salvó Dios a los pecadores, pero le sacaron de la ciudad de apóstol Pablo por la cultura, por los que querían matarle. Pues tienen la idea de lo que estaba pasando aquí a Pablo. En los primeros dos versículos dice, pues sí, sabes que, saben que no lo hice para la gloria de los hombres. Ustedes estaban y vieron los moratones, vieron que me corrieron de la ciudad. Oh, de verdad, ellos le dijeron a irse para salvarle la vida. Ellos dicen, pues él dice, ¿sabes de esa valentía? Pues eso viene de Dios, que Dios nos dio esa valentía. Valentía. Entonces, hermanos, déjenme hacerle esta pregunta a ustedes. Todos dicen, oh, sí, lo hago para la gloria de Dios, vivo mi vida para la gloria de Dios. Pero déjame preguntarte, ¿tiene la motivación de Dios? ¿Tiene esa santa valentía de Dios como Pablo? ¿Proclamas el Evangelio sin miedo? Pues esa pregunta va directamente al corazón. La gloria de Dios te motiva en tu interior. Pues todos dirán, yo vivo para la gloria de Dios si eres cristiano. Pero esa pregunta es una prueba, ¿verdad? ¿Tienes la santa valentía de Dios? ¿Que puedes hablar libremente? Esa es la santa valentía, hablar libremente sin miedo de lo que pasará. O hay algo que te tapa la boca, la cultura, sea lo que sea, unas palabras que ya no quieres utilizar. ¿Por qué no utilizas esas palabras? ¿Qué es? ¿Tienes esa santa valentía o se te ha perdido? Si lo has perdido, tal vez sea que tu motivación en la vida, en tu ministerio, ya no sea para la gloria de Dios. Esa es la prueba. Tenemos que probar nuestro propio corazón. Déjame ir un poquito más personal. Cuando los alrededor vienen a ti, parientes, y proclaman que están viviendo una vida de cualquier inmoralidad, ¿qué harás en ese momento? Tu hermano, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu amigo, pues eso es donde está la batalla, ¿verdad? Es fácil cuando es el mundo, pero es más difícil cuando son tus seres queridos, ¿verdad? La falsa enseñanza o ese estilo de vida inmoral. ¿Qué haces en ese momento? ¿Intentarás quitar parte del evangelio de la verdad? ¿Empezarás a cambiar o modificar tus creencias? Tú tal vez dices, pues tenía buenas intenciones, pastor, lo hice con amor por mis familiares, tal vez me escucharán después, lo hago. Si esa es tu respuesta, ¿sabes lo que te motiva? No es la gloria de Dios, es el hombre, es esa persona, es ese querido. Se trata de ti, de tu temor del hombre. El temor verdadero para ese familiar, para ese amigo, sería pegarles la verdad de la palabra de Dios sin vergüenza. No tienes que pensar de guardar las cosas, sino que tienes que compartir lo más que puedes, porque ellos tienen gran necesidad. Esos escenarios son cosas que enfrentamos todos los días en nuestra cultura. Entonces, ¿qué harás, cristiano? ¿Qué harás cuando la iglesia entera, cuando la cultura está más en contra de Cristo, en contra del cristianismo? ¿Qué tal si viene el día como cuando el evangelio dice, pues no puedes hablar esas palabras, tiene un estatus de no pagar impuestos, pues tal vez vamos a encarcelarles si hablan de esas cosas? si venga ese día, ¿qué haremos? Pues es grande celebrar los héroes de la fe. Y pasado como Pablo, ay, qué bueno, estaba en Filipos, en Tesalónica, qué gran fe tenía ahí. Pero ¿qué tal si viene a nuestra puerta o en la generación de nuestros hijos? ¿Qué haremos nosotros? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Caeremos buscando excusas para justificarnos cuando desobedecemos a la palabra de Dios. ¿O tendremos una santa valentía como una iglesia para decir, aquí estamos, henos aquí, no hay nada más que podemos hacer? Eso es lo que dice la palabra de Dios y no puedo cambiarlo. Es por la gloria de Dios. O seremos como el apóstol Pablo predicando el evangelio en medio del conflicto, la persecución, con esa santa valentía en nuestro Dios. Nuestra respuesta y nuestra vida nos dirá lo que es nuestra motivación en la vida y en el ministerio. El temor de los hombres, nuestra gloria, la gloria de Dios. Que para nosotros, que digamos que sea para la gloria de Dios. Porque, ¿cómo te ayudará si ganas todo el mundo pero pierdes tu alma? ¿Qué nos ayudará como iglesia si ganamos todo el mundo pero perdemos nuestra alma? Los hombres solamente pueden destruir al cuerpo, pero Dios destruye al cuerpo. Que seamos vivientes en Cristo para ver su gloria, para su amor, su gracia, su misericordia. Y la única respuesta es, Señor, toma mi vida, utiliza mis pies, mi corazón, mis manos, mis palabras, Señor. Ahora, movemos al segundo aspecto de la motivación de ser motivado por la gloria de Dios. En versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fue por engaño. Este versículo va junto con la primera parte, pero es más específico a la palabra de Dios. Pablo explica que nuestra exhortación, y hay mejor palabra aquí, que se puede utilizar, no sé qué utiliza su traducción en español, pero mejor, pues, palabra es la exhortación, como en español, la exhortación para a ellos no fue basado en error, ni en motivaciones impuras, ni por ganancia personal, sino que estaba basado en motivos puros para la gloria de Dios. Los en la comunidad de Tesalónica quería convencer a la iglesia que el apóstol Pablo era un engañador religioso, que quería engañar y convertir a este Salvador para poder ganar algo de ellos. En versículo 5 dice que tal vez Pablo tenía el motivo de la avaricia del dinero. Pablo no lo hizo por eso. Pablo dice que su mensaje era verdad, sin error, que venía de la palabra de Dios, y Dios no puede mentir. No había engaño en las palabras de Pablo. Todo era la verdad, la mayor verdad del mundo, el evangelio, la verdad de la salvación y la vida. Quiero enfocarme en dos aspectos de ese compromiso a la palabra de Dios. Primeramente aquí es exhortación, y es una palabra muy importante porque el ministerio de Pablo no solamente era un ministerio de dar información verdadera, no solamente eran hechos de Jesús o de Dios, no, esta palabra exhortación nos habla de mucho más, es más de solamente información. Para exhortar significa llamar a las personas a algo, rogarles espiritualmente. El ministerio de Pablo fue marcado por la proclamación de la palabra de Dios para exhortar, para llamarles a la obediencia a la palabra de Dios, para llamarles a la acción, a una respuesta. Y eso es lo que pasa cuando la gloria de Dios es la pasión consumadora de tu vida. Si no vives de una manera neutral, y no hablas a tus familiares y a otros miembros de la iglesia de sus pecados o de su inmoralidad sexual o las faltas de enseñanza, pues tómalo o no, pues eso es tu verdad, no es mía, y pues seguimos adelante. No. Para algunas personas es como ven la verdad, como escoger tu sabor de helado. No, el apóstol Pablo dice todo eso es urgente y eso es su exhortación. Él llama a los pecadores a fe en Cristo con urgencia. No solamente da información, pues acéptalo o no. No, él les está exhortando y rogándoles a venir a Cristo, a seguir los mandamientos de Dios. Y el segundo aspecto de esa exhortación es que está basado en la verdad, no está basado en error. La palabra proclamada de Dios es una exhortación de las Escrituras. Pablo dice que no exhortó del error, porque la palabra de Dios es sin error. Él utiliza la espada del Señor de Dios. Eso es una señal de lo que te motiva, cristiano. ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué crees que debe ser tierra firme en su vida? ¿Es la ciencia? ¿Es lo que dice la cultura? ¿Son tus pensamientos? Tal vez tus sentimientos, que tú confíes en tus sentimientos y los sigues a ellos. ¿Qué es la base en la cual te paras? ¿A qué estás comprometido con todo tu esfuerzo? El cristiano que está motivado para la gloria de Dios está marcado porque es la gloria de Dios en que tiene confianza. No son sus sentimientos y después la palabra de Dios, o pensamientos, palabra de Dios. No, puedes llenar el espacio. Para el cristiano, están completamente confiados en la palabra de Dios y siguen esa palabra. Cuando las personas te preguntan de tus creencias, ¿tienes miedo de lo que dice la Biblia? ¿Tienes vergüenza de ir a un capítulo, un versículo para hablar de una creencia, para mostrarles la verdad en la palabra? Si quieres estar firme en cualquier cosa más que la Escritura, tu base no es firme, no está firme, y caerás, porque la base debajo de ti caerá, porque no está firme. Caerá bajo el peso de las mentiras del mundo del pecado. Pero si construyes tu vida, en tu ministerio, en la palabra de Dios, tendrás tanto confianza, porque es tierra firme. Y no hay tierra más firme para el cristiano en su vida. No estés avergonzado de la Biblia. No intentes esconder tu creencia, las palabras de la Biblia. Esté comprometido 100% y exhórtalos. No solamente hables, exhórtales, porque la palabra es sin error. Es la única cosa en la cual podemos confiarnos cuando hay tanta información falsa. Es por la Escritura, el poder del Espíritu Santo, que los cambios milagrosos acontecen. No tengas miedo de hablar la Escritura. Como un pastor dijo, la palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a los leones, ¿verdad? Solo tienes que soltar el león y él hará su trabajo. Pues así es la palabra de Dios. No tienes que defenderlo o hacer excusas para la palabra. Solo tienes que soltarlo. No tienes que tener todas las excusas. Solo tienes que predicar, exhortar de la palabra lo que dice la Biblia. Vemos la vida, el ministerio motivado de la gloria de Dios. Tiene una santa valentía, un compromiso a la palabra de Dios. Y de último, la gloria de Dios, si es tu pasión, termina en una vida, un deseo de agradarle a Dios. Versículos 4 a 6. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pedíamos seros como apóstoles de Cristo. Aquí el apóstol Pablo describe lo que es su ministerio y lo que no es su ministerio. Primeramente vamos a ver lo que no es motivación de su ministerio. Él dice que su ministerio no está motivado para el apruebo del hombre, palabras bonitas, avaricia. Una vida en un ministerio motivado por la gloria de Dios no será una vida consumida con agradar a los hombres, con palabras bonitas o con avaricia. las tres cosas. ¿Qué tienen en común? Pues todos tienen en común la gloria de los hombres. Eso es lo que dice Pablo después. Ni buscamos la gloria de los hombres. Eso es lo que pasamos cuando buscamos la gloria de los hombres, palabras bonitas, la avaricia, para tu propia gloria. Todos esos marcos son glorias vanas. Tiene que ver con promoverte a tú mismo, como alguien que un pastor que quiere promoverse y no cuidar a sus ovejas. Vamos a ver esas tres cosas rapidito. Primeramente tenemos esta idea de aprobar, ser aprobado por los hombres, de agradar a los hombres, y eso puede convertirse en la motivación de la vida cristiana, el deseo de agradar a los hombres. ¿Cómo se ve eso en la vida? Pues una vida que quiere agradar a los hombres es que en vez de decir la verdad, que sabes que tienes que decir, que el Señor ha puesto en tu mente con el versículo y toda la verdad, que en vez de decirlo, lo evites. Y a veces no solamente lo evites, pero quieres consolar a la persona con una mentira que sabes que es una mentira. Eso es un ejemplo de agradar a las personas. Cuando confirmes el pecado de alguien, cuando tú dices, sí, yo haría lo mismo si estaba en tu circunstancia, pues, ¿qué más podrías haber hecho? Yo entiendo, estoy contigo. Cuando tú sabes que lo que están haciendo es un pecado en contra de la palabra del Señor, es muy claro que lo sabes. Pero en vez de decir esa verdad dura a esa persona que tal vez vino porque querían escuchar la verdad, en vez de hablarles con la verdad, tú buscas agradarles con palabras, mentiras. Lo haces para que para caer bien a esa persona, para querer estar contigo, tú eres el tipo de persona que dice lo que las personas quieren escuchar. La meta de tu ministerio era agradar a los demás más que a Dios. Es buscar la aprobación de los familiares, los amigos, la iglesia. Haz lo que quieren la gente. Aun si tienes que mentirlo o comprometerte o cambiar el evangelio o cualquier otro pecado que tienes que cometer para hacerlo, lo harás. La segunda tentación son palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras son mentiras, primeramente. Son palabras que dicen lo que no crees. Es insincero. Y están diciendo estas palabras lisonjeras a alguien para buscar tu propia ganancia. Es una gran definición de lo que es. Son cumplidos en sinceros para ganancia propia. Tú lo dices, dices cosas que no crees para ganar algo de haberlo dicho. Lo haces para agradarles a ellos, pero también lo haces con motivos alternativos. Utilizar las palabras para tu propia ganancia es una forma de manipulación. Palabras lisonjeras no son palabras verdaderas de ánimo, de motivos, de decir la verdad. El problema de esas palabras es la sinceridad o la búsqueda de la ganancia propia. El apóstol Pablo quería animar al pueblo de Dios. Solo tienes que ver a capítulo 1. Todo ese capítulo contiene palabras de ánimo y motivación para el pueblo de Dios, adorándole a Dios por lo que él había hecho en su vida. La palabra es que las palabras lisonjeras no son palabras de ánimo y motivación, porque esas cosas son buenas. La Biblia dice que la palabra de ánimo da la verdad a los otros cristianos. El problema es la sinceridad. Tú no crees lo que dices, sino que lo dices para tu propio beneficio. Y sí, tenemos que animarnos el uno al otro, cosas ciertas, pero jamás podremos ser insinceros, especialmente cuando buscamos nuestra ganancia propia. Y el último, buscando la gloria de los hombres y no Dios para el bien financiera, la avaricia, una agenda escondida que sirve a alguien para recibir un beneficio financiero. Eso se ve en todas las falsas maestros en la televisión. Si prendes la televisión en la noche, todos esos falsos maestros que promueven un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, dice que si envíes 10 pavos de $100, el Señor te bendecirá 10 veces lo que diste al ministerio. Pero es interesante, si tú recibes tanta bendición de dar a otros, ¿por qué no te dan dinero a ti? Ellos quieren todo ese dinero. Pues si recibes 10 veces más, pues ¿por qué no envían el dinero a ti? ¿Verdad? El motivo de agradarle a los hombres, avaricia. Por eso predican y sirven con el motivo alternativo de la avaricia. Por eso los pastores aquí no saben lo que dan en diezmos ni en ofrendas. Eso es para protegernos del pecado del corazón. Hay que pelear en contra de las tentaciones. Hacemos todo lo que podemos para pelear en contra de esas tentaciones. Pues ya vimos lo que no es cuando queremos agradarle a Dios. Pues, ¿cómo es entonces? Es vivir una vida de servicio, de gratitud, de no buscar el aplauso de los hombres o el aplauso de nuestra vida. Pablo dice, hay que probar nuestro corazón y no vivir nuestra vida para satisfacernos a los demás, a nosotros, sino agradarle a Dios. Es vivir con el perspectivo de vivir ante una audiencia de uno, ante la faz de Dios, coradeo. Es vivir en una manera muy enfocado en el Señor, en agradarle a Él solamente. Es una pasión singular en el honor de Dios en tus acciones, en tus palabras, en tu pensamiento, en tu servicio y ministerio a Él. La vida cristiana es una vida aprobada por Dios y que Él entrega a nosotros el Evangelio. Si tú eres cristiano, has sido aprobado por Dios para ser ministerio de la reconciliación, para proclamar el Evangelio. Has sido encargado con el Evangelio para predicarlo y proclamarlo. Es el Evangelio que trata de Cristo y no de nosotros. Él nos aprueba a nosotros y Él nos entrega su Evangelio. Vivir la vida cristiana y practicando su ministerio es una vida que va en contra del mundo, de pensar que Dios nos debe algo, que las personas deben servirnos a nosotros, sino es vivir una vida de la humildad espiritual, entendiendo quiénes somos ante Dios, ante los demás, dependiendo más de Dios, proclamando fielmente su mensaje. Eso es lo que dice Pablo. Él dice, soy un apóstol, yo podría exigir algo, pero no lo hace, aunque podría, porque él sabe realmente quién es ante Dios. Él es el peor de pecadores, necesitado de un Salvador. Y así debemos estar todos, que no debe hacer un sentido de orgullo, que somos mejor el uno que el otro, por oficio y por años en el Evangelio. No debemos tener avaricia ni orgullo. Hermanos, eso es muy importante. Si intentas agradarle a Dios solamente, no importa a quién ofendes en esta vida. Si tú intentas agradarle a Dios en la vida, ¿a quién le importa si no están felices contigo? Pero lo opuesto, si tú no le agrades a Dios en esta vida, no importa a quién agrades. No, si tú desagradas a Dios en esta vida, pero agradas a toda tu familia, todo el mundo, pero no agradas a Dios, pues no importa cuántas personas agradas. Pero si tú agradas a Dios, no importa quién está desagradecido contigo. Y eso no pasa, y no solamente es para los pastores o los en el ministerio, pero todos, toda nuestra vida es una misión el uno al otro, y debemos tener la motivación de agradarle a Dios y buscar su gloria. Entonces, ¿qué significa? Cuando tú estás sirviendo en la guardería, cuidando de los niños, esos niños, para que no distraigan a los que están aquí arriba, lo haces de amor, para servir el uno al otro, para que la gloria de Dios sea enaltecido. O cuando sirves en la música, o cuando tomas tiempo para hablar de alguien de cosas espirituales, lo haces para la gloria de Dios solamente. ¿Esta es la motivación de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Es la motivación de tu vida, Cristian? Cuando ministras a los demás, en cualquier forma que sea en la iglesia, ¿por qué lo haces? Algunas de las marcas son: tienes la santa valentía, estás comprometido a la palabra de Dios, buscas agradarle a Dios y no a los hombres. O hay otros motivos: quieres parecer bien a los demás, buscar tu propio bien, tu propia ambición, tu propio deseo en la vida, o tal vez sientes obligación, o lo haces de servicio para glorificarle al Señor. Que sea así para todos nosotros en la iglesia, que podemos decir con Pablo, que podríamos decir junto con él, que hemos estado juntos, saben cómo somos en Dios, que hacemos todo para la gloria de Dios. Otros pueden decir eso de ti, otros pueden decir, oh, yo sé por qué fulano de tal hace esas cosas, he estado con él mucho tiempo, él lo hace para la gloria de Dios solamente. Las personas dirán eso de ti, o lo dirán de nuestra iglesia. Que eso sea nuestro testimonio el uno al otro y al mundo alrededor. Y la mejor manera de pelear esa tentación, ese deseo de buscar el agrado de los hombres o buscar la gloria de los hombres, la mejor manera de pelearlo es alzar nuestros ojos a Cristo, su vida y al fin su muerte. Cristo, en todo lo que hacía, quería glorificarle a Dios solamente en sus acciones, en sus palabras, en sus pensamientos. A veces la gente no quería escuchar lo que Jesús les decía. Recuerda que Jesús habló del pecado de la mujer en el pozo. Habló al joven rico y le llamó al arrepentimiento. Tenían palabras fuertes con los fariseos y con sus discípulos. Pero también mostraba gracia, compasión a los niños, a los prostitutos, a sus discípulos en la cruz. Vemos la gloria de Dios completamente demostrada. Cristo no murió ni vivió para la gloria de Dios. Todos podemos decir, no lo hizo. Porque hemos leído, sabemos lo que Cristo ha hecho. El Señor Jesús se hizo hombre, moró entre nosotros aquí en la tierra, tomó la vergüenza de ser un hombre y después tomó en sí la vergüenza y la humillación de morir en una cruz, golpeado, sangrado, desnudo ante todo. ¿Por qué? Para reconciliarnos con la gloria del Señor, para vivir la vida para la gloria de Dios, para un día hacernos entrar a la presencia de Dios. Él recibió la vergüenza y la humillación en la cruz para que nosotros pudiéramos experimentar la gloria. ¿Quieres pelear en contra del egoísmo del corazón, el orgullo del corazón? Pues mira la cruz, a Cristo, lo que Él hizo ahí por ti, pecador. Eso debe motivarnos para vivir una vida y para la gloria de Dios solamente. Nosotros debemos vivir para su gloria y vivir para su gloria. Que toda nuestra vida y ministerio debe ser para la gloria de Cristo solamente, porque Él ha muerto para liberarnos. Bueno.